Esta tarde es que el Señor ha dicho tantas cosas, ha dicho tantas cosas en la oración. Esta palabra que ha salido al azar, esta palabra que es una maravilla, porque de esto ya no se habla. En las iglesias no se habla de esto, de que el Señor va a venir un día, que estamos en el final de los tiempos, que va a venir un día, y puede ser mañana. Puede ser dentro de un año, o puede ser dentro de 2 meses, pero que estamos en el tiempo porque Él quería que nosotros, pues, conociéramos los tiempos. Dice, si vosotros sabéis que va a llover porque el tiempo está, el cielo está rojo, ¿cómo no sabéis los signos de los tiempos? Está dando signos, y eso es lo que va a hacer el Señor. Si nos pillara a nosotros, la venida de Jesús, que va a venir, los muertos resucitarían. Vamos a ver los muertos resucitar. Van a aparecer tus familiares que han estado en Cristo. Vamos a ver. Y nosotros vamos a ser transformados. O sea, que nuestro cuerpo mortal se va a hacer un cuerpo como el de Jesucristo, que traspasaba paredes. Es que eso es lo que va a pasar. Y esto no se está predicando. Y esto hay que predicarlo, porque es la verdad de nuestra fe, que Jesucristo nos ha salvado, ¿de acuerdo? Y gracias a Dios por todo esto que estamos viviendo, porque Él nos ha salvado. Pero esto también tenemos que decirlo. Y nos va a tocar a nosotros seguramente, lo más probable que sea a nosotros. No sé si 10 años, o 3 años, o 2 días, no sabemos. Pero que estamos en el tiempo, sí, porque se está cumpliendo. Porque dijo que antes de ese tiempo tenía que venir la apostasía ya está. Ya estamos viviendo un tiempo de apostasía. La gente renuncia a Dios. La gente no quiere saber de Dios. Cada uno tiene su Dios, su manera. Yo ayer estuve hablando con una mujer que me presentaron y me dice, me han dicho que usted está en una cosa de la iglesia. Digo, sí, una comunidad. Ah, yo creo también en Dios. Digo, sí, ah, mira, qué bien. Dice, sí, sí, porque todos somos Dios. Digo, ah, todos somos Dios. Pues, ¿y cómo lo ha conseguido así tan pronto? Dice, no, yo tengo mi forma de creer. Tengo mi forma de creer. Ah, vale. O sea, y eso dice todo el mundo. Yo tengo mi idea, la tengo ya. No me tiene que decir nada. Yo he concebido una idea que me viene muy bien para la vida que tengo, que no me compromete ni con ir a los sacramentos, ni a reunirme. Y eso me sirve. Me sirve porque no me compromete. No me compromete y ya está. Y yo creo que esto es así de fácil. Y esto es lo que estamos viviendo. Pero la verdad tiene tanto peso. Yo siempre digo, cuando algunos hermanos, es que, no sé, tendría yo que decir para que sepa que... Espérate, que la verdad tiene peso, que la verdad cae por sí misma y se pone en su sitio. La verdad, a la verdad nadie puede resistir. Porque la verdad tiene autoridad. La verdad es Cristo. Cristo es la verdad. Y eso tiene la autoridad de Dios. Entonces, pase lo que pase, al final la verdad sale. A lo mejor hay que esperar un tiempo, pero la verdad sale. Y cuando nosotros predicamos a Cristo y se rechaza lo que predicamos, en el fondo de esa persona sabe que estamos hablando con autoridad y que es verdad lo que estamos diciendo. Lo que pasa es que no le interesa, porque no quiere cambiar de vida. Entonces le ponen mil excusas, pero en el fondo ¿sabe que es verdad lo que estamos diciendo? Dice que quien no quiere la verdad, cuando la verdad se predica, se anuncia la verdad, cuando se acoge, se abraza, ocurre algo maravilloso, que lo voy a explicar después. Pero si le ponemos obstáculo, buscamos argumentos para no escucharlo, Eso, esto sabes con qué estás luchando. Estás luchando con el mismo Dios. Estás luchando con Dios. Entonces, te quedas turbado y atormentado. Turbado y atormentado. No sé si habéis tenido experiencia de haber hablado con alguien y se ha puesto, pero es que no me hablen más de eso, no me hablen más. A mí me han dicho, no me hablen más de eso, no quiero saber. ¿Pero por qué? Porque la verdad tiene peso y al rechazarla viven una violencia en ese momento. Pero quien la busca se comienza a vivir un ambiente divino. Cuando uno empieza a aceptar la palabra y la verdad, os voy a leer lo que dice el libro de la Divina Voluntad. Dice, a la verdad, le dice Jesús a Luisa Picarreta, a la verdad nadie la puede resistir. Ni el hombre puede decir que no es verdad. No hay argumento. Puede decir, no quiero escucharlo, no quiero saber, pero no hay argumento. Porque no se le puede decir a lo blanco negro. Hija mía, vive en el ambiente de mi voluntad. Porque quien vive en el ambiente de mi voluntad está en el puerto de todas las riquezas. Estás en el puerto de todas las riquezas. O sea, el que intenta vivir en su voluntad, el que acepta la verdad de Dios, dice que se coloca en el puerto de todas las riquezas. Ahí llegan todas las riquezas. ¿Sabes que en el puerto llegan barcos y siempre ha sido el comercio? Ha sido casi siempre a través de los barcos. Y llegaba todas las riquezas de otros países, ¿no? Pues dice que nosotros nos colocamos en ese puerto donde empiezan a llegarnos todas las riquezas. Dice, pero quien vive fuera de mi voluntad está en el puerto de todas las miserias. Esto lo dice el Señor, no, yo lo estoy leyendo, pero es el que lo dice. Por eso dice en el Evangelio que a quien tiene se le da más y al que tiene poco se le quitará. Porque quien tiene poco y no quiere vivir mi voluntad estando en el puerto de la miseria, no es lícito que esté con esta riqueza. O sea que el que está viviendo en contra del Señor tiene dones, porque el Señor se la da para que lo multiplique. Pero como esa persona no lo va a usar bien, se le quita y se le da a otro. Y el otro, pues mira, oye, ahora esta persona tiene facultades para esto, tiene un don que el Señor le ha dado. ¿Por qué? Porque se lo ha quitado a otro y se lo han dado a este. Al que es fiel. Bueno, de aquí no voy a leer más. Él dice que el que vive en el puerto de la miseria, fuera de mi voluntad, ya por sí misma, la propia voluntad, es la más grande de las miserias. Mira, hermano, vivir en nuestra propia voluntad es la miseria más grande. Vivir creyendo que lo sabemos todo es la miseria más grande. Nos trae destrucción, porque nos metemos en todos los líos habido y por haber. Porque nadie sabe, todos lo aprendemos. Ninguno de los que estamos aquí hemos nacido sabiendo, hemos tenido que aprender. Entonces, el que se cree que lo sabe, que eso le pasa a los adolescentes. Los adolescentes empiezan a creerse que oh, ya lo saben todo, ya... Entonces, empiezan a meterse en lío. El que se deja enseñar, pues ese llega al puerto de la verdad, que tiene todas las bendiciones. Bueno. Quiere decir que quien abraza la verdad, y comienza a vivir en un ambiente de su voluntad. Y llegando a esta riqueza, pues llega a estar en un ambiente divino. Dice que el estar con ese deseo, que cuando dice para vivir la verdad tiene uno que nacer, el deseo, porque nadie puede vivir. Si tú estás viviendo según tu voluntad, tú no puedes aceptar otra cosa porque crees que lo mejor es tu voluntad. Lo que yo quiero, lo que yo me parece, lo que yo organizo mi vida. No puedes pasar de eso a decir, sí, voy a hacer la voluntad de Dios. No, tiene que haber un proceso. Ese proceso puede ser doloroso o no doloroso. Pero cuando uno acepta el vivir en la voluntad de Dios, dice que se siente ya un cambio. Nada más que con el deseo, tú empiezas a desear, uy, pues me estaré equivocado en esto. A lo mejor yo he vivido mentira tras mentira. Nada más que el planteártelo, entras ya en el puerto de las bendiciones. Y dice que hay un cambio de mente, un cambio de razonamiento. Cambiamos el razonamiento nuestro por el de Dios. Es decir, pues sí, pues me interesa cambiar. Te lo plantea y cambia. Eso, nada más que eso, dice que ese cambio está ya en puerta de entrar en la divina voluntad. Nadie puede entrar a la divina voluntad si no tiene ese cambio. Cuando llegamos a ese punto y nos decidimos, se produce en nosotros un aire divino. Y lo voy a leer. Estoy leyendo lo que he escrito de aquí. Y ahí comienza el cambio. ¿Qué cambio? Pues que eras impaciente y ahora no lo eres. Nada más que con ese deseo y con esa resolución en tu interior. Empieza ya que ya eres más paciente, que antes no eras constante, ahora soy más constante, que antes no era ordenado, ahora soy más ordenado, que antes estaba muy inseguro o muy insegura, no sabía, no hacía lo loco las cosas, y ahora tengo una seguridad. Voy a leerlo para que veáis que esto no me lo estoy inventando. Dice, el alma, con el solo pensamiento, fijaros, ¿qué es lo que acabo de decir? Con el solo pensamiento de querer vivir en este ambiente de la verdad, ya se siente cambiada. Siente un aire divino que la inviste, o sea que la recubre, y se siente perder su ser humano, su miseria. Se siente como divinizada. De impaciente se hace paciente, de soberbio se hace humilde, de dócil, dócil y caritativa y obediente. ¿Por qué? Porque ya te has abierto a que el Señor te dé lo que te está dando y rebota. Está dando y rebota. ¿Por qué? Porque tiene un impermeable puesto. No empapa. Tiene un impermeable puesto y no te llega. Porque el Señor no es que esté sin dártelo. Está dando a todo el mundo, le está dando. Pero si no te abres a Él, pues queda, eso sale, se va de ti. Pero dice una cosa, que esto es importante, dice, hija mía, pero es necesario que el alma sea constante en hacer lo que ha comenzado. Es necesario que se uniforme al modo eterno. Porque Dios es justo y santo y misericordioso. Él lo contiene todo, pero ¿Dios es un día santo y otro día no? ¿Lo hace solamente un día? No, no. Él lo hace siempre, siempre. Así el alma no debe ser un día paciente, humilde y obediente, y otro día impaciente, soberbia y caprichosa. Estas virtudes quedan rotas, porque se mezcla el blanco y el negro. Queda roto. Quiere decir que cuando nosotros entramos en eso, tenemos que tener ya una constancia. ¿Y de dónde nos viene esa constancia? Os voy a dar os voy a decir un secreto, porque yo también he pasado por ahí. Entonces, porque yo me inquietaba mucho, me angustiaba, ya lo he dicho aquí muchas veces, me sentía mal, no sabía por qué, me sentía mal, no sabía qué me estaba pasando. ¿Por qué voy a decir este secreto? Porque a mí me ha ido bien. Yo no sé, a lo mejor el Señor os da otro truco a vosotros. Pero a mí el Señor me decía, cada vez que te pongas mal, piensa que decidiste. Y yo pensaba, bueno, estoy mal ahora, pero bueno, voy a poner aparte. Yo he decidido hacer tu voluntad. Sí. Y me decía, abre la palabra. Abría la palabra. Me contestaba. Sí, me decía algo. Otra vez me decía, reza. Y yo me ponía a rezar y se me quitaba. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hemos estado aquí y ahora pasamos al otro lado, el enemigo no nos deja. Estaba aquí y viene por nosotros. Y por eso nos pone mal. Entonces, una vez que entramos en esta dinámica del Espíritu Santo, lo que tenemos que decir, ¿qué es lo que decidí? Seguir al Señor. Ahora mismo estoy mal. Háblame. Y Él te dirá, abre la palabra. Tú abre la palabra y ora. A lo mejor, tú abres la palabra y la lees y no te enteras de nada. Porque el Antiguo Testamento. O es del Nuevo, pero no te enteras. Entonces, escuché yo una cosa que me sirve. Entonces yo me ponía a leerla en voz alta. Y después de haber pasado varios días de temores, ¿sabéis por qué? Porque yo no me estaba enterando, pero los demonios se estaban enterando. Y dice que huyen. Ellos sí se enteran. Se saben la palabra enterita. Eso lo leí yo en el libro del peregrino ruso, que es una historia verídica. En Rusia, por la estepa, se iban a caminar los peregrinos y orando, iban de cueva en cueva, iban orando y había un monje que se encuentra con un hombre que fue allí a hacer el camino ese, pero estuvo hablando con él y el monje, pues sabía su idioma. Y le entabló conversación y le dijo que él no sabía cómo Dios hablaba, que él llevaba andando y que no escuchaba nada. Y le dice, ¿llevas la Biblia? Dice, no. Dice, es que ahí donde te habla el Señor. Ah, pues no la tengo. Dice, bueno, pues yo te voy a dar una. Le da una y le da las gracias, el otro se va. Y ahora se pone a leer y estaba en otro idioma. Estaba en un idioma y él no entendía. Y entonces va, antes que se alejara, y va y le dice que no lo entiende. Dice, no importa, tú lo lees, que los demonios lo entienden. Tú no lo entiendes, pero los demonios se te van. Por eso yo eso lo cogí de ahí. Hay que ir cogiendo todas las cosas que nos pueden servir. ¿Y por qué cuando entramos en ese ambiente divino, entramos en esa paz, en ese como equilibrio, como que algo se está poniendo en su sitio, ¿no? Cuando uno está, no está malo, pero no tiene fiebre ni nada, pero tú dices, algo me pasa, yo tengo algo raro, no sé, tengo en mi cuerpo, algo no me funciona. Después al final sale, ¿no? Es porque lo notamos así. Nosotros, cuando estamos en ese ambiente malo, pues estamos mal. Muy mal, muy angustiado. Pero cuando entramos en este ambiente de Dios, de aceptarlo a Él, viene un equilibrio. Vamos viendo el equilibrio. Luego, en un momento, se altera, ¿no? Pues el momento de decir, Señor, ¿qué hago? Y te pones ahora. Entonces, este equilibrio, ¿por qué viene? Pues viene porque tenemos... Todos los seres humanos tenemos unas necesidades existenciales, unas preguntas sin respuesta, que son preguntas existenciales, y que no podemos vivir con estas incertidumbres. ¿Y cuáles son? Voy a decir, son unas necesidades. Eso sí que es necesidad. No, ay, que no tengo vestido, que no tengo los zapatos. Eso puede vivir sin zapato, sin el zapato nuevo y sin el vestido nuevo. Pero sin esto no se puede vivir. Y lo buscamos locamente. ¿Cuáles son estas necesidades? Pues necesitamos identidad. ¿Qué es identidad? Saber quiénes somos. Saber quiénes somos. Nos creemos lo que el mundo nos dice. Que tenemos que jejijojo y mucho jejijojo y mucho arreglarte y ya está. Y luego te haces vieja o viejo y ¿qué? ¿No? Entonces tenemos que saber quiénes somos, de dónde venimos, para qué estamos aquí. Pero es que dice la palabra en Juan, en la primera carta de Juan, que el mundo está en poder del diablo. Enterito está en poder del diablo. ¿Y qué es el mundo? El mundo no es los arbolitos, que eso lo ha hecho el Señor. El mundo es lo que se lleva, la moda, lo que nos dicen que está guay, lo que nos dicen que es un aburrimiento, lo que el mundo dice. Pues entonces, la identidad nos la da cuando nosotros sabemos quiénes somos, para qué estamos aquí y por qué vivimos. La seguridad, porque todos tenemos miedo, ay, ¿con qué voy a comer? ¿Con qué voy a vestir? Y si no, si ve que no te llega, verá el ataque que te entra. Si no te llega, verá el ataque que te entra. Bueno, pues cuando el Señor te dice, si está en mí, si está en mi camino, si tú estás conmigo, no te preocupes, dice el Señor, no te preocupes de qué vas a comer ni con qué te vas a vestir. Ah, no, me voy a tirar la bartola ahí. Hay que buscar trabajo. Pero busca que te lo voy a dar. Entonces, el miedo a la inseguridad se nos quita. Después, la pertenencia. Necesitamos saber a quién pertenecemos. Mira, los jóvenes se buscan pandillas. Y se identifican con la pandilla. Y hacen lo que la pandilla dice. Lo que el jefe de la pandilla dice. ¿Por qué? Porque necesita tener una familia. Y a lo mejor su casa, pues, una locura. Y se busca una familia con los jóvenes. Que termina todo, ya sabemos. Pero cuando tú sabes que tú perteneces a la familia de Dios, que tu padre en la tierra, has tenido que tener un padre si no naces, pero que tú perteneces a la familia de Dios, que tu padre es Dios, que tu madre es la Virgen María, que tu hermano es Jesús y todos los demás. Entonces ya tú sabes a qué pertenece, quién eres, a qué pertenezco. Y otra cosa, el ser amado. Nadie puede vivir sin ser amado. Nadie puede vivir sin sentirse amado. Nadie. Por eso buscamos que nos quieran, al precio que sea. Nos degradamos, pordioseamos, hacemos, yo qué sé, escenas hasta de celo, porque no me van a querer. Eso todo es porque necesitamos ser amados. Cuando tú eres amada por Dios, se te quitan los celos, se te quitan los problemas de decir, es que yo soy amada, y yo lo puedo decir y sé lo que estoy diciendo. Con 27 años me dejó mi marido, y con dos niños y embarazada. Y para mí esto fue lo peor que me hubiera pasado en la vida. Yo hubiera pasado por cualquier cosa, pero menos por esto. Yo le decía al Señor, mira, esta prueba nunca me la ponga. Bueno, pues pasé por ahí. Y yo me acuerdo en un funeral que fui y había una hermana de mi comunidad, que yo estaba en neocatecumenales antes, y me dijo, ¿y cómo lo llevas? Porque te veo bien. Y yo le dije, mira, estoy experimentando que el amor ese que me has desgarrado está, es como una balanza. Yo veía, el Señor me ponía como una balanza. mira, de aquí te has quedado sin nada. Entonces la balanza cae. Pero yo estoy poniendo el amor mío. Por eso no te cae. Yo lo sentí así. Yo sé, el Señor da imágenes de lo que estás viviendo. Y yo veía cómo yo no me caía, porque yo estaba equilibrada. Porque es que yo decía, bueno, no me quiere, pues peor para él. Peor. ¿Qué pasa? Pues nada, pues no me merecerá. Y yo pues empecé a valorarme y entonces pues yo decía, bueno, pero yo valgo, lo que pasa es que no ha sabido valorar. Pues nada, él se lo pierde. Para yo decir eso, el Señor tuvo que hacer un trabajo. No, esto no salió así. Hizo un trabajo conmigo. Entonces, si nos quedamos sin el amor humano, tenemos el amor divino. Si es que el amor divino es tan grande, que es que no. Hombre, sí, nos gusta tener una persona amada al lado. Claro, por supuesto. Yo me volví a casar. Yo dije que ya no me iba a casar, pues me casé. Porque fue nulo mi matrimonio, ¿eh? No hice trampa. Bueno, sí, porque como ahora se lleva todo esto, pero no. Entonces, el sentirte amado por el Señor te garantiza y no te da miedo a que te hagan una trastada. No te da miedo. Vive sin miedo. El otro día decía yo a una parejita, yo decía a ella, a la chica, le decía, ¿sabes lo que le gusta a un hombre? ¿Lo que más le gusta a un hombre o a una mujer? Que tenga seguridad en sí misma. Que se valore. Y es eso. Tienes que valorar. El otro se va, pues adiós. Te lo has perdido. Entonces, el consejo que doy, una vez que estamos en el Señor, no se nos olvide el compromiso que hicimos, la decisión que tuvimos. Señor, yo quiero hacer tu voluntad, yo quiero vivir tu voluntad, porque eso es lo único que me va a hacer feliz. Y luego me das lo que quieras. Me parece que lo he dicho muchas veces, pero es que tú sabes que repetimos las cosas. Mi jefe, porque yo trabajaba en el hospital de administrativo, mi jefe me decía, ¡jo! Con 27 años, ¡échate un novio! ¿Tú sabes lo feliz que tú haces con un novio? Y yo ya estaba sintiendo el amor de Dios. Y yo le decía, pues seré lo mismo de feliz que soy ahora, pero con un novio también. Más feliz no podía ser. Y decía, es que eres feliz con un pirulín. Digo, bueno, pues será con un pirulín. Pero yo, no es que me conforme con cualquier cosa, es que tengo lo que más vale. Tengo lo que más vale. Entonces, bueno, pues que el Señor nos dé deseo de estar, de vivir en su voluntad. Y para vivir en su voluntad hay que dejar que la verdad caiga por su peso. No hay que ir defendiéndose. Que la verdad caiga por su peso. Entonces vamos a hacer una oración. Señor, quiero vivir a tu manera. Quiero tener la seguridad en ti. Quiero perder los miedos. Quiero dar la cara por ti. Quiero reconocer lo que tú me has dado y el valor que tú me has dado. Yo te doy gracias por haberme creado, por haber hecho la historia que has hecho conmigo, por encontrarme ahora en la situación que estoy. Bendito sea, Señor. Gloria a ti, Señor.